Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
El regalo más preciado que puedes dar a tus hijos esta Navidad no se encuentra bajo el árbol. Se encuentra en tu presencia, en tu amor y en tu tiempo dedicado a ellos. Una frase de Tony Sorenson.
Seguimos avanzando, es Camino al Sol. Conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Es nuestra web, entra. Comparte los contenidos que ahí cada día vamos colocando. CaminoAlSol.do. Y Cintia Sobe, tenemos el momento de tener una conversación interesante con Isabela Paz, pedagoga, terapeuta. Ella es especialista en prácticas psicomotrices, directora de Felices Jugando y es una colaboradora de Camino al Sol que tiene años compartiéndonos información y contenido de muchísimo valor para que los padres lo podamos utilizar en este proceso de desarrollo, de crianza. Isabela, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Hola, gracias. Gracias por esta acogida. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Sé que es mi última participación del año y muy agradecida con ustedes siempre por permitirme este espacio donde yo también... O sea, comparto experiencias, pero reflexiono y voy tratando de organizar las cosas que vivo y las experiencias donde, o sea, que acompaño. Entonces, bueno, hoy traigo un tema que ustedes saben que la mercadología y la sociedad de consumo que estamos, pues ha aprovechado muy bien en la vida, que es la comparación. Sí. Nuestro título hoy es sanar la herida de la comparación para evitar transferirla a nuestros hijos, porque ustedes saben que todas nuestras relaciones, todas, en especial la de nuestros hijos, están regidas, y digo esa palabra porque están teñidas, digamos, por nuestro mundo interior. Entonces, todo lo que nosotros hemos construido como bueno y válido en la vida adulta que viene desde que nacimos, ¿verdad? O hasta antes de nacer, vamos a transferirlo a nuestros hijos de manera automática, muchas veces con la mejor motivación. Y bueno, en estos días, una amiga me cuenta, ¿no?, que el novio terminó con ella y parece que tenía como otra persona. Y era una relación corta y ella me llama para ver, pues, que por supuesto estaba así fatal. Pero la herida, era una relación corta, pero la herida principal que yo veía era la herida del rechazo, de la comparación, de no ser suficiente. Y ella me decía textualmente, es que no cumplí las expectativas. Entonces, claro, miren cómo la vida en las relaciones de pareja, o sea, es que nosotros nos relacionamos de la misma forma con todo el mundo. Lo que pasa es que sabemos regularnos con algunas personas y con otras no nos regulamos. Muchas veces es porque nos damos el permiso de no regularnos. Quiero decir que a veces con clientes que nos dejan dinero podemos manejarnos súper bien, pero luego en nuestra vida cotidiana pues van a salir nuestros colores verdaderos.
Así es.
Y esto nos pasa a todos, pero bueno, esto era un breve paréntesis, porque ¿de dónde viene esta herida? Esta amiga, lo primero, o sea, y es verdad, y es inevitable, cuando te dejan en el plano romántico, lo primero que piensas es, no di la talla, no soy suficiente, no soy, o sea, eso es como parte de nosotros, ¿no? Pero esto, ¿dónde se empieza a gestar? Porque una ruptura romántica no necesariamente tiene que destruirte la autoestima, pero, claro, las comparaciones, evidentemente lo que nos toca es el sentimiento de valor propio, de si valemos lo suficiente o no. Entonces, bueno, esto me dejó reflexionando y dije, wow, estas cosas las hacemos con nuestros hijos todo el tiempo. Y siempre les digo que todos los temas, pues yo la primera, ¿verdad? Aquí no es acusar, ni juzgar, ni señalar. Pero definitivamente, cuando estamos nosotros comparando, dentro de la fratría lo hacemos, con el mayor, con el menor, con la mujer, con el que, ah, que sí, y empieza muy temprano, señores, empieza, ah, no, mi hijo no está caminando, o mi hijo caminó tarde, uh-huh, y tú dices, cierto. ¿Cuánto es tarde? No, 1 año y 3 meses y 4 meses, dime, eso no es tarde. No, es que mi hija lo hizo tal, o por ejemplo, las niñas hablan, suelen hablar mucho antes, porque las mujeres tenemos como el área madurativa del lenguaje más rápidamente desarrollada. Y esas son, hay diferencias neurológicas, ¿me entienden? Que no tiene que ver, pero aún así, o cuando nacen gemelos, mellizos, eso es fatal, porque es inevitable. O sea, lo he visto año tras año, los padres y las madres sabiendo y diciendo, no, yo sé que no debo comparar, pero terminan comparando. ¿Okay?
Isabela, entonces esto. Pero sí. Estás hablando de cuando los padres estamos comparando a nuestros niños con relación a otros niños. Pero, Isabela, sí. Hay otro elemento. Cuando nosotros, como padres, estamos comparando a nuestros niños con mi niño. Es decir, cuando yo tenía tu edad, y esto ya un poquitito más grandecito, comenzamos a comparar porque cuando tú estabas, ya yo estaba haciendo tal o cual cosa. Es decir, vamos comparándonos constantemente, y eso sí que crea bastante heridas.
Sí, y yo pienso que esto tiene como un rasgo un poquito patológico, pero no, o sea, en el sentido de que eso crea una herida, uh-huh. Es verdad que la herida de la comparación, yo no diría que hay heridas más grandes, o sea, no quisiera ponerle un número de sí, qué sí, intensidad, claro. porque al final la comparación es dañina, tóxica.
Totalmente.
Y no hay forma de sacar algo, sobre todo mientras creces, ¿me uh-huh. entiendes? Porque ya después tú de adulto puedes tener herramientas para manejarlo. Pero fíjate tú, ponernos a la comparación de nosotros mismos como adultos frente a un niño, es que no es comparable. Vamos a entender esto. No podemos compararnos con nadie, ni nadie con otro. No hay forma, porque todo el mundo es único. No hay un ser, uh-huh. ni siquiera el gemelo idéntico. O sea, hay algo que te diferencia del otro. Y desde que tú partes, es como la imagen que vemos en Instagram, que es muy, o sea, para ilustrar lo que sucede en las escuelas, porque en las escuelas, vamos, no hay peor comparación que esas notas. O sea, creo que eso no deja uh-huh. una herida tremenda. Porque no todo el mundo tiene la habilidad para la matemática, ni para la física, ni para la química, ni para la literatura. O sea, fíjense cómo empieza desde la dinámica escolar. Por eso yo les decía y les hablaba de la sociedad. Porque, o sea, para entrar a un puesto muy importante tienes que competir. Entonces, es como que todos estamos programados para, es como parte de la supervivencia. Tengo que ser mejor que el otro, porque eso es al final, ¿no? Y si no me eligen, pues soy peor que el otro, y eso directamente impacta o sea, mi valor. Entonces, aquí cuando yo voy, que es injusta la comparación, y ahí la ilustración que quería traer del Instagram, que lo había visto en un meme, es que de cara a la escuela, tú tienes un caracol, por ejemplo, es una imagen, la tienen que haber visto unos dibujos, hay un caracol, hay un conejo, hay una tortuga, hay un canguro, hay un tigre, y hay un pez, creo, no, y hay una pecera, y todo el mundo tiene que entrar a la pecera, ¿no? Entonces, no todo el mundo puede entrar a la pecera, porque no todos esos animales son capaces de respirar bajo el agua, de vivir en el agua, claro. ¿Me entiendes? Entonces, es una ilustración muy gráfica y muy poderosa, porque realmente es injusto. O sea, tú no puedes meter a un conejo en una pecera porque no va a sobrevivir. Entonces, sin embargo, cuando vamos a la vida humana, entonces queremos siempre que el otro encaje, y renunciamos a ser como somos para encajar a esa expectativa del otro. Entonces, esto es algo, como les digo, de nuestra propia vida cuando nos convertimos en papá y mamá. Por eso te decía, Rey, perdona, no, para, yo misma me interrumpo, pero para responder a tu comentario, claro. No, es que no quiero olvidarme, es que un adulto no se puede comparar, claro. Mira, ni siquiera te puedes comparar el contexto. O sea, nosotros nos criamos. Por ejemplo, mi tema de los edificios, o sea, estoy quedándome ya, yo vivo en una calle donde han empezado a construir, y yo digo, me voy reduciendo el espacio de todo, y esto va estresando, porque va aumentando el tráfico, va aumentando esto. Entonces, yo me crié en un entorno súper natural, con una casa con jardín, viajando, o sea, no puedo comparar el entorno que yo me crié con el entorno que se está criando mis hijos.
Son tiempos
ni
distintos.
Con la cultura, ni con, ¿entiendes? Ni con la estimulación intelectual que yo tuve, que de lejos, o sea, fue riquísima, porque fue una educación sin pantallas. Entonces, es decir, no podemos comparar ni contextos, ni culturas,
claro.
Pero todo esto nos perdemos, ¿no? Entonces, cuando vamos al colegio, los padres, yo quiero que tú saques esta nota, esta otra, o yo quiero que tú ganes el premio del ajedrez o de la esgrima, o sea, es un discurso de comparación continuo. Siempre digo con la motivación de que tú vas a sobrevivir cuando tú crezcas, ¿no? O sea, las motivaciones siempre son muy loables y muy buenas.
Sí.
Pero es ir contra la corriente, porque además las redes sociales, por eso ahora hay todo un movimiento de vetar el acceso de los niños a las redes sociales, de los jóvenes, o sea, bueno, quizás nos falta un poco de años luz, pero se va a lograr, porque estamos viendo el detrimento de la autoestima de nuestros hijos, de los adolescentes, y todo esto es propiciado por las redes. O sea, les digo, es ir en contra de la corriente. Tú decidir, mi hijo no va a tener un teléfono. Siempre caigo en este tema, ¿eh? Pero bueno, me salí del tema. Es ir contra la corriente. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero es saber que las comparaciones son nocivas, tóxicas, minan y maltratan la autoestima de una manera terrible. Pero yo primero tengo que trabajar eso en mí. O sea, mi primer, si yo quiero ayudar a mis hijos o yo quiero no perpetuar esto en mis hijos, yo tengo que empezar a trabajar en mí. Por eso decía, sanar la herida de la comparación. Y eso implica cómo yo, bueno, por ejemplo, en mi caso yo tengo somos tres mujeres. Cuando somos del mismo sexo, en fratría, siempre también es muy, muy fácil compararse. Quizá un varón y una hembra es más evidente en que no es tan competitivo, pero bueno, sanar la herida en mí, ¿no? Yo lo primero es, tengo que fijarme, llevar el foco en lo que yo sí tengo, porque también esto es parte de la educación, ¿no? No, yo no tengo esto, entonces yo voy a eso, es como el modelo de lo que me falta. Señores, vamos a empezar a ver lo que a mí me sobra y vamos a empezar a mirar para lo que yo soy buena, mis cualidades y reforzármelas. No tengo que esperar ya como adulta, no puedo esperar que el otro lo haga, ¿entiendes? Es a través de conocerme, yo me tengo que conocer, yo me tengo que conectar, y claro, una herida siempre deja un puntito de desconexión, un punto ciego, un punto que yo no veo. Entonces, encontrarme, pillarme, ¿no? Como dicen, en mi pensamiento, mira, yo no tengo esto, yo no soy lo otro, yo no soy... Miren, y yo les voy a contar algo muy personal. Yo tengo casi 10 años en Camino al Sol, 9 años. Y cuando yo empezaba y venía a preparar temas, al inicio, yo tenía que navegar en el internet y hacer, ¿cómo se llama? O sea, bucear para traer un contenido, bucear, a ver qué piensan los demás. Entonces, claro, esto es una evolución, ¿no?
Sí.
Yo sí tengo que tener competencia, conocimiento, ¿verdad? Porque yo, y de hecho, soy una persona que vive investigando. Ahora, para yo llevar mi tema, Isabela Paz, un tema de compartir, no hay otra Isabela Paz Galván, Isabela Carola, ¿verdad?
Exacto.
No hay otra mirada, no hay otra mirada, nadie va a mirar las cosas como yo las miro. ¿Por qué? Porque mi experiencia es única, mi talento o mi habilidad es única, mi defecto, el con aquel que he tenido que bregar, sanar y reparar, es único. Entonces, lo que yo vengo a aportar aquí es mi propia mirada de algo, y que Rey va a tener su mirada, Sobeida de Cintia, una persona del área científico, pero lo que yo vengo a aportar es de mí. Entonces, eso, yo por ejemplo, lo he ido, y miren, es una reflexión que estoy haciendo al aire, dándome cuenta cómo yo hoy, lo que comparto y vengo a compartir son puntos, yo preparo mi tema, hago puntos que me interesan, pero de mi visión, ya no tengo que bucear y 300, ¿entiendes? Es un ejemplo mínimo. Entonces, los invito a todos a mirar, porque nadie va a tener tu experiencia, nadie va a tener tu percepción, tus creencias, tu cultura, y tu resultado de sanación, tu historia de vida, tu viaje heroico, nadie lo tiene. Y con eso es que tú vas a compartir y ayudar a otro ser humano, en cualquier plano. Porque cuando estamos hablando de crianza, estamos hablando de acompañamiento. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es si tengo que hacer un listado, el típico listado, todo lo que yo veo de mí, todo lo que yo creo, ¿verdad? y lo que yo soy, 30 cualidades. Miren, cuando yo acompaño personas de manera individual, o sea, ya en relaciones, no a nivel de crianza y parentalidad, yo siempre pido, envíame un listado de 30 cualidades. Señores, a la gente le da tanta brega ver eso. Uh-huh. Ahora
30 cualidades, pero 30.
Ponme tus defectos, tú me pones 30 defectos y te pones 100.
Y piden más hojas.
Sí. Qué cosa.
Pero eso que eso que refleja las heridas, nuestras heridas. ¿Por qué? Sí. Porque sabemos que las crianzas de antes eran atroces, ¿verdad? Entonces, bueno, empieza por validarte, esa es la palabra. Uh-huh. Si tú empiezas a validarte a ti, esa genuinidad, esa originalidad, ese que no hay otro ser humano como yo, señores, tú vas a validar a los demás, sobre todo tus hijos.
Sabes, Isabela, que hace un momentito mencionaste lo único que es cada quien, aún siendo gemelo idéntico. Yo, como gemela idéntica que soy, reafirmo eso que dices. Cuando estábamos pequeñitas, que la mayoría de la gente no sabía cuál era cuál, incluso hay fotos que yo digo, ¿cuál seré yo? Nos vestían iguales, iguales. Y para diferenciarnos nos ponían una etiquetica con el nombre, para que cada quien supiera. De repente algún iluminado, iluminada en el camino de mi madre, le dijo, mira, deja de vestirlas iguales para que puedan desarrollar sus personalidades de manera independientes. Uh-huh. Y mira, de ahí en adelante, ya dejaron de vestirnos igual. Y hoy ya de adulta y también de adolescente y todo, mi hermana y yo físicamente seguimos pareciéndonos muchísimo. Sin embargo, en términos, y Reinaldo y Cintia, uh-huh, que la conocen, en términos de personalidad y en muchos otros aspectos, uh-huh, somos totalmente diferentes.
Así es.
Totalmente diferentes.
Así es.
Ay, gracias. Y qué buena esa experiencia, porque es verdad que todavía vestimos no solo a los gemelos, a todos los niños igualito. Y es muy importante porque, fíjate, tú te confundías también, tú te confundes con el otro. Entonces, sí, para la construcción de la identidad y para la propia valoración, es importante diferenciarnos, no compararnos. Y claro, ¿cómo me diferencio? Tal vez yo soy más hábil hablando, tal vez el otro más hábil, ¿no? Pero enfocada en mí, en qué es lo que a mí me diferencia, porque todo el mundo tiene algo que aportar. Uh-huh. Yo tengo algo que aportar, todo el mundo, la persona menos esperada. Miren, un día, esto fue, creo que yo lo traje en un compartir, una persona, cuando internaron a mi hijo en dengue hace como un mes, una señora que limpiaba, que barría en el hospital donde estábamos, la persona menos esperada vino a darle un mensaje de apoyo, de amor, de gratitud a mi hijo. Los dos nos quedamos, y ella entró, no sé, ella estaba barriendo, limpiando, y se echó ahí como que, wow, cuánto agradece, porque nos dijo que lo agradecía, que ya estaba, porque le habían dado ese trabajo, que ya no tenía un currículum, que su marido había muerto y que todavía. Wow. Y nos echó un mensaje que nuestra queja, nuestro sinsabor por estar internos, o sea, uh-huh, se fue. ¿Qué te quiero decir? El que menos tú te lo esperas, el más humilde, tiene una sabiduría enorme, siempre y cuando, sí, siempre y cuando se reconozca,
claro,
como un ser humano que puede aportar, y todos podemos aportar. Y si tenemos esta mirada de cooperación, no de comparación ni de competición, de creatividad, ¿verdad? Si sabemos que todos somos seres creantes, creadores, que todos somos seres que podemos aportar, vamos a ir sanando. Tenemos que tener límites muy importantes. Uh-huh. Si yo digo, y eso lo decía mi profe de yoga, muy gracioso, cuando recién llegué al país, esta profe hacía clases gratis, todavía la quiero muchísimo y todavía sigue aportando. Y algo que ella decía, cuando tú te encuentras, hace 27 años, ella decía, cuando tú te encuentres diciendo, ay, qué estúpida soy, di rápidamente, pero mejorando. Y yo decía, yo tenía 27 años, yo decía, esta cosa.
Claro.
Pero no, para que tu cerebro no se quedara.
Claro, claro. Entonces, fíjate algo tan simple que tú puedes hacer, porque uh-huh, tu límite tiene que ser, no me voy a arremeter conmigo, no me voy a insultar si me encuentro pensando mal de mí misma, porque todo ese discurso tóxico recogido, uh-huh, de muchas áreas, de tu crianza, de la escuela, de un profesor, de la calle, de las redes en este momento, todo eso conforma, uh-huh, un criterio sobre ti. Entonces ahí es donde tú tienes que tener esa conciencia. De esa manera, acuérdense que yo nunca traigo como tips, y esto, y hace esto, y hace esto, pero ¿por qué? Porque yo entiendo que el primer tip es trabájate tú.
Sí.
O sea, mírate y píllate haciendo cosas que tú no quieres que tus hijos la hagan y que no te salgan. Señores, siempre les digo, trabajar la queja, la inconformidad, el disgusto. Yo que tengo mi tema de los edificios y que nos vamos a abrumar la densidad. O sea, son límites que yo me tengo que poner. Yo no puedo dejar que mi pensamiento vaya así. Entonces, de cara a mis hijos, mi límite tiene que ser, no los voy a comparar. Voy a mirar y siempre voy a mirar lo que sí hacen, lo que sí son buenos. Por ejemplo, nosotros en Felices Jugando recibimos muchos niños con problemas de conducta, ¿verdad? Entonces, ok, tu hijo no, en el colegio en este momento pues no está atendiendo, entonces no tiene, ok, ¿para qué? Vamos a ver para qué sí es bueno. Tal vez no toca que lo pongas en tutoría en la tarde, sino que lo pongas en clase de pintura porque resulta que el niño o la niña son increíblemente creativos, o en clase de música, pero no por algo que tú tienes, una asignatura pendiente tuya, sino observa y dedícate y haz una bitácora. Yo pongo mucho a los padres a hacer diarios de esas cosas que sí suceden, porque sobre todo cuando un papá o una mamá tienen un niño o una niña que están mal en la escuela, que se portan mal, que todos los días pegan, gritan, lo que sea que esté sucediendo, les es muy difícil fijarse en lo que sí son buenos. Pero asimismo, me es difícil a mí mirarme de lo que yo sí soy buena. Entonces, creo que la recomendación principal es cambiar nuestra mirada, no dejar que esa realidad, porque es difícil la realidad contundente que tú estás viendo, es que se porta mal día a día o lo que sea que te esté pasando, o no consigues tú, tus clientes, lo que sea, pero empezar a mirar lo que yo quiero que pase y lo que sí pasa
y trabajarme,
en modo positivo.
Y trabajarme.
Totalmente.
Claro. Y trabajarme, Isabela. ¡Wow! ¡Qué regalo de fin de año!
Isabela Paz, muchísimas gracias por traer este tema. Sanar la herida de la comparación y no transferirla a los niños. Ese llamado a la atención, a la reflexión interna. Sobre esto y poner un alto a esto. Isabela, muchísimas gracias por todos los contenidos que nos compartiste en este 2023. Desearte felices fiestas, que la pases súper bien y por supuesto esperamos para el 2024 poder contar con tu conocimiento, con tus experiencias y sobre todo con tu don de gente que nos compartes aquí en cada entrega, en cada paso, con esa sensibilidad. De verdad que sí.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Y un feliz Navidad y año nuevo para todos los Caminos Solo oyentes y para ustedes. Un abrazo.
Gracias, Isabela. Igual para ti.
Cuídate mucho.